Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días, sobre todo hoy que estamos abriendo semana. Nos da mucho gusto que nos acompañe en una emisión más de Línea en Alta Tensión, en esta que es la tercera emisión, para compartir con ustedes lo más relevante de las noticias del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Hasta el momento son ya 91 las personas que han muerto. Se calcula que 20 y tantas son niñas a causa de las inundaciones y el desbordamiento del río Guadalupe en el condado de Kirby, en Texas, por las intensas lluvias que en cuestión de horas hicieron que la crecida del río subiera de 2 a 9 metros. Esto lo informa la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Más de 15 millones de litros de diésel y gasolina provenientes del huachicol, obviamente el combustible robado, son decomisados por autoridades federales en 2 operativos en Coahuila, pero ¿qué cree? Pues otra vez no hay detenidos. En Sonora, ahí sí es detenido el presunto femicida de una mujer de 28 años y sus 3 hijas menores de edad, de acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado. En el Estado de México, cerca de 500 inmuebles vinculados a delitos de despojo han sido recuperados en los últimos 3 meses, informa la Fiscalía de la entidad. Mediante el programa de canje de armas, la Secretaría de Seguridad del Estado de México ha recolectado cerca de 340 armas de fuego entre el 2 de junio y el 6 de julio. El expresidente Enrique Peña Nieto rechaza la información publicada por el diario israelí The Marker, donde se le señala de haber recibido sobornos o inversiones, como llama el diario, por 25 millones de dólares para la compra de contratos como el software espía Pegasus por 36 millones de dólares. Pues no cuadran las cuentas, pagar 25 para que le den un contrato de 36, pero pues hasta el momento no han presentado evidencias. Con acciones como la reparación de la vía Emiliano Zapata, el gobierno de Toluca intensifica el plan emergente de bacheo durante las temporadas de lluvias. Mientras que a este mes de julio, a inicios de julio, las presas de Querétaro, mire, esto sí que es noticia, después de varios años, alcanzan cerca del 60% de su capacidad, muy por arriba del 8% registrado en el mismo mes del año pasado, y esto pues gracias a los fenómenos naturales que han estado generando grandes cantidades de lluvias. Y bueno, pues México se convierte en bicampeón de la Copa de Oro, derrota a Estados Unidos por 2-1, viniendo de atrás, el mejor partido de la selección en mucho tiempo, yo diría que en años, donde mostraron pues capacidad para superar la adversidad, viniendo de atrás casi desde el principio, y después imponerse a su acérrimo rival en la casa de los estadounidenses. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bien, pues ya estamos listos, todo el equipo de esta que es la tercera emisión de Línea de Alta Tensión, para compartir con usted lo más relevante de este lunes 7 de julio. Y mire, ahí hay muchas notas de las que vamos a ir hablando. Obviamente están las inundaciones allá en Texas, en los márgenes del río Guadalupe, donde se encuentra el campamento Mystic en el condado de Kerr, y que, pues, aunque ya había una, no una alerta grave, sino que había un aviso de que se esperaban lluvias intensas, cuando a la 1:30 de la mañana se envía un aviso de que se esperaban lluvias torrenciales, pues a esa hora toda la gente estaba dormida, y seguramente, como sucede, a diferencia de como sucede en la zona del Midwest, en los Estados Unidos, zona de tornados, que en el momento en que se aproxima un tornado suenan las alarmas, o en México cuando suena la alerta sísmica, pues yo me imagino que allá no contaban con este mecanismo de alertamiento, y desafortunadamente la crecida del río, imagínese usted, en menos de una hora, el nivel del río era de aproximadamente 2 metros, 7 pies. En menos de una hora subió a 9 metros. De repente hubo una cortina, una pared de agua, que se desbordó del río y de sus afluentes, empezó a inundar las zonas bajas. Entonces, desafortunadamente, este campamento Mystic, un campamento que existe desde hace casi 100 años, un campamento para niñas cristianas, en donde pues precisamente estaba lleno, había más de 520 niñas, tiene una capacidad para 700, y desafortunadamente muchas quedaron atrapadas en la corriente del desborde, incluyendo al director del campamento, quien también murió. Dos mexicanas, que eran monitores, dos chicas de 18 y 19 años, lograron salvar a 20 pequeñitas, prácticamente las sacaron en pijama, sin pantuflas, en medio de la lluvia, de la noche, con rayos y centellas. Tuvieron que caminar entre lodo para subir un poco más a las zonas altas y ponerlas a resguardo, pero desafortunadamente muchas fueron arrastradas por la corriente. Hasta el momento se habla de más de 90 muertos, incluyendo entre 27 y 28 niños, en este caso niñas campistas, que están en este momento en su calidad de desaparecidas. El condado de Travis, que está también en Texas, ahí se hablan de 6 o 7 muertos por inundaciones intensas cercanas a las zonas ribereñas como Lake Travis y corrientes urbanas. El condado de Burnett, ahí se habla de 4 muertos. En el de Kendall, entre 2 y 6 fallecimientos, dependiendo de las distintas fuentes. El condado de Williamson, al menos 2 personas fallecidas. En el condado de Tom Green, al oeste de Hill Country, una víctima encontrada en su vehículo que se lo llevó la corriente. Fue una verdadera tragedia, una verdadera pesadilla. Estaba hablando con gente que vive en Houston, y pues ahí eran varias niñas de Houston, incluso hijas de personas conocidas, que desafortunadamente perdieron la vida todas estas pequeñitas. Vamos a estar pendientes en la medida en que se vayan actualizando los datos. Y bueno, y la nota importante aquí en México es que más de 15 millones, imagínense usted, 15 millones de litros de diésel y gasolina provenientes del huachicol son decomisados por autoridades federales, fueron decomisados en 2 operativos en Coahuila. La pregunta es, ¿y los detenidos, apá? ¿Cómo puede ser que haya toda esta infraestructura? Hay autotanques, hay pipas, hay almacenes, tambos de depósito, toda una red de distribución. Se sabe, porque pues esto era un secreto a voces. Lo que pasa es que durante la administración de López Obrador, en su afán de mentirnos un día sí y otro también de que el huachicol ya se había terminado, pues no hacían operativos, porque además pues están ligados con grupos del narcotráfico, grupos delincuenciales. Y entonces López Obrador, así como con el fentanilo, así como con la crisis de salud, se la pasaba escondiendo y mintiendo toda esta información. Pero vamos contigo, Judith Santiago, tú tienes los detalles.
Elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Marina, la Secretaría de Seguridad, personal de seguridad física de Petroleros Mexicanos y autoridades de Coahuila aseguraron 129 carros tanque con 15.480.000 litros de combustible lícito. El operativo se dividió en 2 acciones. En Ramos Arizpe localizaron 33 unidades con casi 4 millones de litros y en Saltillo encontraron otras 96 con más de 11 millones de litros sobre las vías del tren. Ninguno de los vehículos tenía documentación legal sobre la procedencia del hidrocarburo, por lo que ya se abrió una carpeta de investigación. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que este aseguramiento es el más grande del actual sexenio. De acuerdo con estimaciones oficiales, el robo de combustible le cuesta al país alrededor de 177 mil millones de pesos al año, por lo que las autoridades intensifican los operativos para desmantelar estas redes del crimen organizado, informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Y bueno, mira, ¿hasta dónde puede llegar la hazaña? ¿Hasta dónde puede llegar la maldad, la insensibilidad, la deshumanización para asesinar a una mujer y a sus 3 hijas? 2 de ellas entiendo que eran gemelas. Afortunadamente ya fue detenido este sujeto y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Sonora, Rafael Acuña, señaló que el presunto femicida podría recibir hasta 70 años de cárcel. Era el padre de las niñas, o sea, no era una persona ajena, era el padre de las niñas. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Tribunal de Justicia de Sonora.
Los delitos por feminicidio y por homicidio serían estratosféricos, por mencionar alguna palabra. es una penalidad mucho, mucho, muy alta por el tipo de delito, por el tipo de víctima y por la forma en que fueron asesinadas.
¿De cuánto fuimos a la penalidad? ¿Desde
70, 80 años, lo máximo son 70, ¿no?
Bueno, mire, cerca de 500 inmuebles vinculados al delito de despojo en el Estado de México han sido recuperados en los últimos meses, 3 meses. Qué bueno que la Fiscalía está atendiendo esto, porque pues todo esto se catapultó a raíz del asesinato de esta señora conocida como Doña Carlota, quien llegó, balaceó a 3 personas, mató a 2, pues muy enojada, muy molesta, de que le habían quitado su vivienda a su hija y las autoridades ante las cuales había denunciado no había hecho nada. A raíz de eso, pues se han hecho varias investigaciones que demuestran tristemente que el Estado de México es el que ocupa el primer lugar en despojos, pero qué bueno que están actuando. Jan Carrillo.
En menos de 3 meses, la operación Restitución ha permitido asegurar 491 inmuebles presuntamente vinculados a delitos de despojo en el Estado de México, de los cuales 121 ya fueron devueltos a sus propietarios legales, informó la Fiscalía Estatal. El pasado 4 de julio, autoridades estatales y federales realizaron 15 cateos y 14 inspecciones en 14 municipios, logrando el aseguramiento de 29 propiedades más. Los operativos se llevaron a cabo en municipios como Atlacomulco, Chalco, Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, entre otros. Desde abril se creó la unidad especial dedicada a investigar y recuperar bienes tomados ilegalmente con base en resoluciones ministeriales. Esta estrategia es parte del esfuerzo coordinado para combatir el despojo de propiedades en la entidad. La iniciativa forma parte de la estrategia para la restitución de la propiedad impulsada por la gobernadora Delfina Gómez desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. Participan instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Estado de México y policías municipales. La Fiscalía invitó a las personas afectadas a acudir a las sedes ministeriales para solicitar la restitución de sus bienes. Desde la sala de redacción del periódico ABC y en Carrillo Noticias, Milet.
Bueno, también comentarle que ayer, en temas de seguridad, todo el gabinete dio a conocer que se va a arrancar o que ya inició este programa contra las extorsiones, la estrategia contra las extorsiones. Y si ayer lo dieron a conocer, la primera pregunta que me surge es, ¿entonces no había ningún programa contra extorsiones? No había ninguna estrategia contra extorsiones. No se supone que hay inhibidores de señales en los penales para evitar que los presos que se dedican a esto puedan operar. No se supone que no pueden tener celulares en los penales para hacer llamadas. Pues entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué ha hecho la 4T durante todos estos casi 7 años? Pues voltear para otro lado o, como siempre, engañan a las autoridades superiores, porque todos sabemos que buena parte de la corrupción de los penales corresponde precisamente a los directivos de los mismos, a los custodios, etcétera, etcétera. Qué bueno, ojalá tengan los recursos y los resultados en un plazo muy pronto. Vamos a ir a una pausa y al regreso, pues vamos a darle datos de qué también está trabajando el programa de canje de armas en el Estado de México.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes 7 de junio del 2025. Presentan estrategia nacional contra la extorsión. Tras admitir un aumento en la extorsión y fallas en los mecanismos de seguridad para inhibir llamadas desde las cárceles, el Gabinete de Seguridad Federal presentó una nueva estrategia nacional contra este delito. En más información, México, bicampeón de la Copa Oro. La selección mexicana de Javier Aguirre derrotó a Estados Unidos. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. México. Ampliarán Mexibus en Nesa y Trolebús Mexiquense. Con una inversión histórica de 11,800 millones de pesos, se transformará la movilidad de 10 millones de habitantes. En información internacional, Donald Trump amenaza con imponer arancel adicional del 10% a países que se alíen con los BRICS.
Sin detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bien, ya estamos de regreso cuando son exactamente las 3 de la tarde, 15 horas 20 minutos en el reloj, en el tiempo del centro del país, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, y por supuesto en la capital de la República Mexicana. Y pues en estos momentos aquí hay 23 grados centígrados, será la máxima. Va a llover intensamente a partir de las 4 de la tarde, tome sus precauciones. Más o menos va a estar lloviendo, de acuerdo al pronóstico, hasta las 8. Y después pues tendremos un cielo despejado con temperaturas que irán entre los 15 grados a medianoche y los 13 grados al amanecer. Mientras tanto, en Toluca tenemos una temperatura mucho más baja, 18 grados es la máxima, y también se espera lluvias intensas a partir de las 4 de la tarde. Durante buena parte de la tarde va a estar lloviendo, en la noche aparentemente no, y las temperaturas pues van a bajar entre 10 grados y 8 grados, así es que tome sus precauciones. Bueno, le cuento, un grupo armado robó un camión cargado con 33 toneladas de concentrado de oro y plata propiedad de grupo minero Basis S.A. de C.V. en la carretera Durango-Manzanillo, muy cerca de Guadalajara. Recuerdo al reporte oficial de la empresa, los delincuentes interceptaron la unidad de fletes Durango S.A. a bordo de dos vehículos blancos, neutralizaron a los guardias, retuvieron al chofer durante hora y media. Aunque el tractocamión fue recuperado, la carga parece estar desaparecida. La Guardia Nacional tomó conocimiento del caso en la caseta de Chapala. Grupo Minero Basis, cuyo propietario es el expresidente de la Cámara Minera de México, José Jaime Gutiérrez Núñez, anunció la suspensión temporal de operaciones por la inseguridad. A ver, estos camiones son monitoreados en tiempo real. Yo me imagino que en el momento en que ellos detectan que el camión se sale de su ruta o está detenido, pues en ese momento se activa una alerta que a su vez debería de poner a trabajar a las autoridades, ¿no? ¿Dónde está la Guardia? Tanto presumen a la Guardia Civil, pero pues la Guardia Civil siempre llega después, cuando ya pasó, cuando ya robaron, cuando ya mataron, y que no hay una capacidad de supervisión con drones para recorrer ciertas carreteras, porque pues es inaudito que, primero, que sepan exactamente por dónde va a transitar, a qué hora va a transitar, qué carga lleva, y después que las autoridades tarden tanto en reaccionar o simplemente no reaccionen. Bueno, como usted sabe, se puso muy feo el viernes aquí en la Condesa y en la Roma, porque pues un grupo de personas manifestantes, quiero pensar que eran vecinos de las colonias, y que en el fondo pues tienen razón en que las rentas han subido muchísimo, porque en la medida en que hay una gran demanda de vivienda por parte de extranjeros, sobre todo estadounidenses, que vienen a México, y que desde el COVID, cuando empezó el trabajo en casa, el home office, pues a muchos les convenía rentar en México en lugar de rentar en Estados Unidos o en otros países más caros. Entonces empezaron a venir. ¿Pero qué creen? Los dueños, pues cuando vieron que era el negociazo, además del Airbnb, pues empezaron a remodelar las propiedades. Cuando se vencieron los contratos de inquilinos, que quizá llevaban muchos años, ya no se los renovaron, se los cancelaron, o ya simplemente no los renovaron para que se fueran. O les dijeron, pues si quieres quedarte, pues en lugar de 7 vas a pagar 20, 25, 30 mil pesos. Obviamente la gente no pudo. Y hoy se sabe que hay plataformas en Estados Unidos que tienen un stock de cerca de 250 propiedades entre pues cuartos o departamentos o casas que se rentan mínimo un mes. Y hay unas propiedades que tienen rentas verdaderamente caras. Bueno, todo esto motivó esta marcha el viernes por la tarde. Insisto, considero que pues para muchas personas ha sido muy, muy duro que ya no puedan seguir viviendo en donde estuvieron durante muchos años. Pero de eso a gritar consignas racistas, clasistas, anti-yanquis o anti-extranjeras, xenófobas, por donde usted las vea, no está bien. Y todavía peor, a ver, o sea, se están quejando de los extranjeros y van y vandalizan los comercios de los mexicanos. Bares, restaurantes, cafeterías, taquerías, ¿no? Y una serie de taquerías y de comercios de mexicanos. Y nuevamente aparecieron tipos embozados, encapuchados, que yo no sé si los contratan o cuando saben que va a haber algo, pues ellos aprovechan para ir precisamente a hacer actos vandálicos. Y la pregunta nuevamente es, ¿y las autoridades? Después salió Clara Brugada, la jefa de gobierno, a decir que pues iban a llevar a cabo una serie de acciones para combatir la gentrificación, que iban a desarrollar vivienda social, etcétera, y que pues condenaba estos actos violentos. Pues sí, pero después del niño ahogado, a ver, ¿por qué no actuó la policía? ¿Dónde está Alejandra Rojo de la Vega, la jefa delegacional o la alcaldesa de Cuauhtémoc? ¿Por qué dejan que en cualquier marcha dañen a los comercios, afecten el patrimonio de las personas? Pues eso no está bien. ¿Y sabe qué es lo peor? Que estos cerca de 300 manifestantes, que además empezaron en el Parque México, ahí en el Foro Limber, que es patrimonio cultural, pues les valió gorro, hicieron pintas, hicieron una serie de desastres para manifestar su descontento en lo que sucede en la Condesa, en la Roma, en la Juárez. Pero bueno, pues hay 13, el saldo son 14 negocios con daños, 40 con pintas. La alcaldía de Cuauhtémoc confirmó 3 inmuebles dañados. Un local incluso lo asaltaron, se robaron la mercancía, causaron desperfectos en 7 mobiliarios urbanos, incluyendo una escuela. ¿Y qué creen? Pues como siempre, pues no hay detenidos. No hay policías, no hay detenidos, y la gente, los damnificados, tienen que absorber el costo de los daños. Así es que, pues, está muy mal esto que pasa, porque además, ahora en Estados Unidos, esto ya lo aprovecharon para decir, no sé si fue Pam Bondi, la fiscal, o alguno de estos, que habría que darle seguimiento. Cuando vieron lo que pasó, pues le estamos dando más elementos a los estadounidenses para que nos ataquen. Entonces alguien subió un tuit diciendo, si usted quiere participar en la próxima marcha en contra de la gentrificación en la Ciudad de México, anótese en esta plataforma para que sea autodeportado. ¿Por qué? Porque esto lo van a aprovechar en Estados Unidos para decir que ahora en México pues estamos haciendo cosas en contra de estadounidenses, que, ojo, yo mucho ojo aquí, que además son ilegales. Ilegales en el sentido de que entran como turistas y se quedan aquí meses o años. ¿Y dónde está el Instituto Nacional de Migración? ¿Por qué no hay una regulación? ¿Por qué no hay un control? Si usted va a Manzanillo, a Mazatlán, a Los Cabos, Iztapa y Acapulco ya no, pero si va a Huatulco tampoco, pero si va a Tulum, a Playa del Carmen, a Cancún, se va a encontrar un montón de estadounidenses, muchos extranjeros, que venden de todo, ¿no? Antes venían los tiempos compartidos, ahora venden los tours, muchos de ellos trabajan para agencias estadounidenses, cobran allá, ellos se quedan con el dinero, aquí dejan muy poca derrama. ¿Y dónde está la Secretaría de Gobernación? ¿Dónde está el Instituto Nacional de Migración? Pues no hacen su trabajo. Y esto está mal, porque si así tratan de mal a los mexicanos en Estados Unidos, aquí no se trata de que los tratemos igual o que los corramos en la forma en que fuera gringo y mueran gringos y haz patria, mata a un gringo. ¿Se acuerda usted cuando el temblor del 85, que cuando muchos capitalinos se fueron a vivir a otros estados en Guadalajara? Imagínese, Guadalajara, nuestro propio país, había una campaña terrible, haz patria, mata a un chilango, ¿no? Terrible. Bueno, pues ahora haz patria, mata a un gringo. No podemos permitir ese tipo de cosas, porque además van a ser aprovechadas, como le decía usted, allá en Estados Unidos. Así es que, bueno, vamos a ver hasta dónde llega esto. Vamos ahora contigo, Joel Morales Bravo, porque la gobernadora Delfina Gómez anunció la ampliación del Mexibus en Nesa y también la extensión del trolebús hasta Ixtapaluca.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora mexiquense, informó que como parte del plan integral para la zona oriente del Estado de México, en Nezahualcóyotl, la línea 3 del Mexibús se va a ampliar al Panteón Los Rosales y el trolebús mexiquense, que actualmente conecta a Chalco con la Ciudad de México, llegará hasta Iztapaluca. Destacó el apoyo determinante de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum.
El liderazgo de nuestra presidenta ha permitido que los tres órdenes de gobierno trabajen de manera coordinada para lograr mejores condiciones de vida y reducir la desigualdad que tiene nuestra sociedad.
El rescate de la zona oriente del Estado de México representa una inversión sin precedentes de 11.800 millones de pesos para mejorar la movilidad con obras de infraestructura y pavimentación. En los primeros dos años de operación de este plan se destinarán 2.900 millones de pesos a transporte público, 5.900 millones de pesos a proyectos de movilidad y 3.000 millones de pesos a la construcción de senderos seguros con perspectiva de género. Entre las obras más destacadas que van a beneficiar a más de 10 millones de habitantes se encuentran pavimentación masiva de vialidades prioritarias, incluyendo la compra de 10 trenes de pavimentación y recursos para materiales y operación. Cada municipio recibirá maquinaria. Además, 1,000 kilómetros de senderos seguros bajo el programa Camina Libre, Camina Segura, para la colocación de iluminación, banquetas y arte urbano, priorizando la seguridad de mujeres y de niñas. Así también está la construcción y ampliación de 20 puentes vehiculares entre los puentes de Periférico Oriente, dañados por los sismos del 2017 y 2021, fortaleciendo la conectividad regional. Está también la chatarrización de unidades obsoletas, retirando de circulación vehículos deteriorados para renovar el transporte público. Este plan histórico se lleva a cabo mediante el esfuerzo coordinado entre dependencias federales, estatales y municipales de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, en más del Estado de México y en más de temas de movilidad, la Secretaría del Ramo ha sostenido ya varias reuniones con empresarios transportistas, pues quienes demandan ajuste, un incremento en la tarifa, porque dicen que no les alcanza. Antonio Soriano.
Ante la amenaza de paro por parte del transporte público en el Valle de Toluca, la Secretaría de Movilidad del Estado de México reiteró su disposición al diálogo, pero sin avalar, por ahora, un aumento en las tarifas. El titular de la dependencia, Daniel Cibaja González, informó que han sostenido 4 reuniones con empresarios del sector, quienes solicitan un ajuste de 4 pesos a la tarifa mínima debido al alza de combustibles. Sin embargo, dejó en claro que cualquier modificación dependerá de compromisos concretos de mejora por parte de los concesionarios. Cibaja subrayó que el gobierno estatal, encabezado por Delfina Gómez, plantea un nuevo modelo de servicio que priorice al usuario. Esto incluye reducir accidentes viales, capacitar mejor a los operadores, otorgar descuentos a personas adultas mayores y con discapacidad y mejorar la calidad del servicio. Señaló que todos los grupos han sido atendidos directamente por la gobernadora y que las mesas de diálogo continuarán. El funcionario también reconoció que el gobierno estatal debe asumir responsabilidades como el mejoramiento de la infraestructura vial. Considero esencial poner a los ciudadanos al centro de las decisiones y destacó la importancia de reordenar y transformar el transporte público en beneficio de la población usuaria. Informó para Noticias Milet, Antonio Soriano.
Mire, el pasado 2 de junio inició y apenas hace unos días, el 6 de julio, ayer, concluyó el programa de canje de armas. ¿Cuántas armas se decomisaron? Viridiana Ruiz nos informa.
La Secretaría de Seguridad del Estado de México, en coordinación con la Sedena y los ayuntamientos, reportó que el programa Canje de Armas 2025 ha entregado más de 2.279.000 pesos en efectivo a la ciudadanía. Desde el 2 de junio al 6 de julio se han recolectado 339 armas de fuego, 262 cortas y 77 largas, así como más de 22.000 cartuchos y 58 granadas en 20 municipios. Durante la quinta semana del programa se instalaron módulos en Huixquilucan, Temoaya, Huehuetoca, Ixtapaluca, y Tonanitla, donde se canjearon 70 armas y 3.061 municiones, lo que representó una inversión de 530.624 pesos. Nezahualcóyotl ha sido el municipio con mayor participación, con un monto acumulado de 779.000 pesos entregados. Para la sexta semana, del 7 al 12 de julio, los módulos estarán presentes en Huixquilucan, Tenancingo, Tejupilco, Ecatepec y Cuautitlán Izcalli. Las autoridades reiteraron la invitación a participar de forma anónima en este programa, que busca reducir la violencia y contribuir la paz y seguridad en el Estado de México. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, mire, en Toluca, cerca de 4.000 personas participaron en la 29ª carrera del Bicentenario del Abogado, que lo organizó el Poder Judicial del Estado de México. Pues me imagino que ya el moribundo Poder Judicial del Estado de México. Vamos contigo, Joel, nuevamente.
Todo un éxito resultó la 29ª edición de la carrera atlética de La y el Abogado y del Bicentenario del Poder Judicial del Estado de México, que rompió récord de participación con cerca de 4.000 corredores y ciclistas, donde participaron secretarios de gobierno como Norberto Morales Poblete, del Trabajo, Amalia Pulida, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, la magistrada Patricia Tobar Pescador, presidenta del Tribunal Electoral en la entidad, la diputada Alejandra Figueroa, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, el magistrado Héctor Macedo, presidente electo del Poder Judicial, la magistrada Erika Isela Castillo, que se convertirá en la primera mujer en presidir el Poder Judicial de la entidad en un par de años, entre una larga lista. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Fernando Díaz Juárez, comentó al respecto.
Fue una fiesta del deporte, una fiesta de unidad, una fiesta de familia. Fue un gran evento conmemorativo del Bicentenario del Poder Judicial. En esta edición creo que las expectativas fueron superadas, se adoptaron varios lomitos, varios perritos, varios gatitos, tuvimos una afluencia importante que nos va a permitir también ayudar a niños con cáncer. La verdad es que sumamente satisfecho y sumamente contento del resultado, porque es una fiesta para todos los habitantes del Valle de Toluca.
Y predicó con el ejemplo.
Fue un compromiso que había hecho contigo.
Sí, el presidente rodó 10 kilómetros en su bicicleta rodeado de varios de sus colaboradores, entre ellos Ricardo Joya, en tanto que su pequeño hijo del presidente corrió los 5 kilómetros. Entre los atletas destacados estuvieron Dionisio Cerón Bizarro, máximo maratonista mexicano de todos los tiempos, originario del municipio de Santa María Rayón, la maratonista olímpica en París, Francia, la toluqueña Margarita Hernández Flores, de la Universidad Autónoma del Estado de México, el atleta Adrián Paz, multimedallista de Juegos Paralímpicos de Ecatepec de Morelos, entre una larga lista. Evento atlético con causa, donde se apoyó con producto alimenticio a los niños mexiquenses con cáncer y se adoptaron varios perros y gatos. Se tuvo carrera atlética de 5 y 10 kilómetros, de ciclismo de 10 y 20 kilómetros, modalidad de duatlón y, un día antes, una rodada en motocicleta con más de 100 kilómetros de recorrido. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, pues ojalá cuando lleguen los nuevos integrantes del Poder Judicial se continúen estas carreras, no vaya a ser la última, como ayer, por ejemplo, Guillermo Ochoa, que qué bueno que le dieron un lugar preponderante cuando va a México a recoger el trofeo de la Copa Oro, porque aunque Memo no jugó ni un solo minuto, todo el tiempo estuvo en la banca, pues ahí estuvo jugando otro papel, ¿no? Como motivador, como guía, con la experiencia que tiene. Uno de los grandes porteros de México. Yo incluso me atrevería a decir que mucho mejor que Jorge Campos, que era más folclore y más otro tipo de temas. Porque Jorge Campos tenía muy buenas atajadas, pero también cometía muchos errores por sus salidas ahí medias alocadas. Pero bueno, ayer Ochoa, después de que recibe el trofeo, se va él solito caminando y se pone a llorar viendo la tribuna, sabiendo que pues este es el último torneo de la Copa de Oro en el que va a participar, probablemente sea el último. Ojalá llegue al Mundial como segundo, como tercer portero. A mí en lo personal, Malagón no me acaba de llenar el ojo, es muy timorato en las salidas, tarda, como que duda. Y pues le fue bien porque no nos enfrentamos a grandes equipos. O sea, la verdad, Estados Unidos trae un equipo B y no nos causó muchos problemas, pero pues vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Pero por lo pronto, vamos a una pausa.
en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Esta semana en la revista Milet, Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez rescatan el oriente del Estado de México, presentan el plan integral para la zona oriente de la entidad con una inversión histórica en hospitales, vivienda, transporte, universidades y obra pública en beneficio de 10 millones de mexiquenses. Además, afirma Claudia Sheinbaum, desde Tampico, el programa Salud Casa por Casa es honestidad, resultados y sobre todo amor por el pueblo. Por otra parte, en el Senado se emite en convocatoria para integrar el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En la Ciudad de México, Clara Brugada declara patrimonio natural, un ahuehuete de 700 años. En la información de carácter internacional, Estados Unidos pausa suministro de armas a Ucrania. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene semana a semana al alcance de su mano en la revista Milet, en todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bien, pues ya estamos de regreso, 3:43 p.m. Y bueno, pues este fin de semana, si mal no recuerdo, fue primero Carmen Aristegui quien dio a conocer en su espacio radiofónico una publicación de un periódico en Israel, el periódico The Marker, en donde dos socios israelitas que hicieron negocios en México, que eran los responsables de vender este software que se llama Pegasus y que en su momento fue muy criticado porque servía para, pues para espionaje, para espiar y poder bajar, intervenir cualquier teléfono celular, bajar sus conversaciones de WhatsApp, fotografías, contactos, etcétera. Bueno, ¿qué dicen estos dos personajes que se pelearon? Que ellos habían invertido, habían sobornado con 25 millones de dólares a Peña Nieto, pero no dicen cuándo, cómo ni dónde. Y cuando se pelean ellos entre sí, para dividirse los bienes de la empresa o los activos de la empresa o el capital de la empresa, pues dicen que también tienen que dividir esa inversión de 25 millones. Es decir, nos vamos a quedar con tanto tú y yo, pero menos esos 25 millones. Entonces ahí no se ponen de acuerdo. Hay una negociación, entiendo, personal. Como no llegan a algún acuerdo, esta demanda llega a un tribunal civil en Israel. Y es ahí donde se ventila el caso. Pero así como dice Claudia Sheinbaum, y no por defender a Peña Nieto, pues que aporten pruebas, ¿no? Que haya pruebas, porque pues obviamente todos los anti-Peña y todos los pro López Obrador o pro 4T pues aprovecharon para tundir a Peña Nieto. Peña Nieto dijo, aquí tengo su tuit: lamento encontrarme con notas que sin el mínimo rigor periodístico hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente, totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno. Y lo más importante es la última línea. Queda la duda, ¿en interés de quiénes se hace tal publicación? Y no solo en Israel, sino quién la difunde aquí y le da mucho vuelo. Recordemos que hace unas semanas Peña Nieto volvió a hablar sobre el aeropuerto de Texcoco y el error que consistió cancelarlo. Y entonces se fueron contra él en redes y pusieron una fotografía falsa de que Texcoco estaba completamente inundado y algunos ya empezaron a bromear con que había lagartos y dinosaurios y demás, cuando era completamente falso. Entonces que la pregunta es, ¿ya se acabó la protección de la 4T? ¿Ya se acabó el acuerdo que tuvo con López Obrador? O simplemente, como es costumbre en la 4T, pues lo aprovecharon para desviar la atención. Ya no tiene caso escuchar la nota que teníamos, básicamente esa es la información. Vamos ahora con Luis Carlos Ugalde. Él fue el presidente fue el consejero presidente del Instituto Federal Electoral cuando López Obrador perdió en el 2006, o cuando ganó Felipe Calderón, y por eso lo odian. Y por eso hizo todo lo que se pudo desde entonces López Obrador para que lo quitaran antes de tiempo. Él formó una consultora que se llama Integralia, donde se dedican a analizar muchas cosas que tienen que ver con el legislativo, el fondo de las propuestas, de las iniciativas, obviamente también el fondo de las discusiones, que ahora prácticamente ya no las hay. Y pues hizo un análisis muy, muy preciso, muy concreto, con datos sobre sobre la votación para el Poder Judicial, pero ahora en particular sobre todas las reformas que aprobaron en el periodo extraordinario. Eran un montón de reformas, eran un montón de cosas que había que leer, pero pues los diputados que ni leen, o si leen, pues muchos no le entienden, pues simplemente están ahí para levantar el dedo o apretar el botón. Escuchemos a Luis Carlos Ugarte.
Hola, ¿sabes qué es esto? Son parte de las 16 iniciativas de ley que se aprobaron la semana pasada en el Congreso mexicano. Por ejemplo, aquí están algunas páginas de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta iniciativa, nada más esta, que son unas hojas, tenía casi 1,000 páginas. ¿Y sabes cuántas horas tuvieron para leerla y para discutirla? Menos de 24 horas. Congreso al vapor. En 1995 empecé a estudiar el Congreso mexicano. Escribí mi tesis doctoral en ciencia política y analicé lo que había ocurrido con nuestras diputadas y senadores durante el periodo del siglo XX, cuando el PRI gobernaba. ¿Y sabes qué encontré? Que todo lo hacían al vapor. Todo lo que decía el señor presidente se aprobaba sin ningún cambio. Estamos regresando a esa época, desafortunadamente. En los últimos días aprobaron 16 leyes y reformas fundamentales que incluyen tu libertad de expresión, la seguridad, la competencia de las empresas, muchísimos temas fundamentales. En un periodo de 10 días transformamos muchas legislaciones sin que el Congreso mexicano fuera capaz de discutir, reflexionar, explicar. Este país no merece tener un Congreso al vapor. Requerimos un Congreso que discuta, que reflexione, que nos explique. Este gobierno nos ha dicho que estamos en la cuarta transformación. En el tema del Congreso y de la forma como se hacen las leyes, estamos en una regresión 50 años. No es correcto, no es digno que nuestros diputados y senadores estén cocinando al vapor sin leer, sin tener la dignidad para dar una opinión, para mejorar la legislación, para explicarnos lo que están haciendo. Y tú que nos estás viendo, tampoco es correcto que todos estemos en un pasmo de total indiferencia frente a la manera como se están cocinando las salchichas de las leyes en México. Te invito a que pongamos más atención a lo que hacen nuestros diputados y legisladores.
Bueno, mira, hace unos días circularon en varios medios, tanto locales como nacionales, que Dos Bocas, la refinería Olmeca, había suspendido operaciones durante 2 meses por problemas. Y esto se dio a conocer en Estados Unidos porque Pemex le tuvo que entregar un reporte, no sé si es a la Comisión Bancaria de allá, pero tuvo que entregar un reporte de por qué Dos Bocas no estaba produciendo. Le preguntaron a la presidenta y la presidenta dice que solo dejó de trabajar un día porque hubo un problema eléctrico. Lo cual, de acuerdo a la información que se tiene allá en Dos Bocas y la propia información de Pemex, no es verdad. Entonces, pues alguien le está mintiendo a la presidenta. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
Actualmente, entonces, Dos Bocas
está operando. Tuvo un problema un día por un problema eléctrico hace unos días, como parte pues de los procesos, pero están funcionando ya los dos trenes de refinación.
¿Y se sabe a qué capacidad, presidente, está...?
Sí, hasta hace un tiempo estaba casi en 200 millones de barriles.
Pues ahí también se le chispoteó a la presidenta, porque dice que está produciendo 200 mil millones de barriles, pues eso sería una maravilla. No, mire, me puse a buscar datos y tan solo entre enero y marzo Dos Bocas estaba produciendo 37 mil barriles diarios. ¿Quién es la que más produce? Salina Cruz, 214 mil barriles. Tula, 202 mil. Cadereyta, 152 mil. Salamanca, 123 mil. Minatitlán, 106 mil. Madero, 99 mil. Es decir, son las 6 refinerías que ya existían y que, aunque se han modernizado, no pueden trabajar toda su capacidad, porque el petróleo, bueno, el crudo mexicano, ya lo hemos dicho, es muy pesado. Y estas refinerías no estaban hechas para crudo pesado. Dos Bocas sí, pero pues le sigue algo le sigue fallando, porque pues nada más está trabajando al 18.4% de su capacidad. Y de acuerdo a Petróleos Mexicanos, esta suspensión de 2 meses se debió a que el crudo estaba contaminado con agua de mar, con sal, que es exactamente lo mismo que pasó en Deer Park, y que le tuvieron que regresar a Pemex varios millones o varios barriles, mejor dicho, de hidrocarburo, porque de crudo, porque estaba contaminado con agua de mar. Es decir, pues las cosas no están funcionando. Le voy a presentar este reportaje que preparó el diario El Imparcial, periódico local allá en Tabasco, con más información al respecto.
3 años después de su inauguración, la refinería Dos Bocas en Tabasco sigue enfrentando retrasos y problemas operativos. La refinería, inaugurada el 1 de julio de 2022, detuvo operaciones en diciembre de 2024 por incumplimiento en los parámetros de calidad del crudo y reanudó actividades hasta finales de febrero de 2025. Pemex reconoció que tuvo que suspender actividades durante 2 meses debido al suministro de petróleo de mala calidad, según un informe enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Pemex señaló que el crudo suministrado no cumplía con los estándares necesarios para su procesamiento. Aunque la refinería está diseñada para manejar petróleo pesado, no pudo trabajar con el hidrocarburo recibido, lo que llevó a un paro técnico. Expertos en el sector energético indican que el problema no fue solo la calidad del crudo, sino también fallas en las instalaciones y falta de certificaciones completas en algunas áreas de la refinería. Actualmente, la refinería trabaja al 18.4% de su capacidad máxima, estimada en 340 mil barriles diarios. Esto refleja que aún no opera a niveles industriales y sigue en fase de pruebas. Los problemas en Dos Bocas contribuyeron a que Pemex registrara una pérdida neta de 43 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2025. Además, el costo total del proyecto ha superado los 20.959 millones de dólares, más del doble de los 8.000 millones de pesos proyectados inicialmente. Mientras tanto, la empresa enfrenta el desafío de mejorar la calidad del crudo que suministra a sus refinerías y asegurar que Dos Bocas alcance su capacidad total en el futuro.
Bueno, y para cerrar, como le decía, tome sus precauciones por el tema de las lluvias. Ya vio cómo está Coahuila, cómo está Tamaulipas después de los remanentes del huracán que les pegó la semana pasada. Pues simplemente el agua no ha bajado, hay calles que están inundadas. Hay gente que puso hasta un tobogán y los niños se están aventando ahí para nadar, andan en lanchas, lo mismo en varios municipios de Puebla. Hemos visto lo que ha estado pasando en el Estado de México, y precisamente con las labores de desasolve y de limpieza, Ariel Ruiz tiene más información.
El Atlas de Inundaciones 2025, presentado por la Comisión del Agua del Estado de México, CAEM, reveló que el año pasado se reportaron afectaciones por lluvias intensas en 34 municipios, lo que representa un aumento respecto a 2023. Además, se registraron 37 inundaciones urbanas, la mayoría en la cuenca del Valle de México, especialmente en Chalco, Naucalpan, Ecatepec y Atizapán. También se documentaron 4 inundaciones rurales, principalmente en municipios como Atlacomulco y Lerma. Entre las causas señaladas por la CAEM están el colapso del sistema de drenaje, aponamiento en cuerpos de agua y hundimientos del terreno. Las zonas urbanas resultaron más vulnerables debido a la saturación del drenaje, mientras que en las rurales influyeron desbordamientos de ríos y fallas en sistemas de riego. Se estima que más de 24 mil habitantes están en riesgo por este tipo de fenómenos. Las colonias con mayores reportes de anegaciones incluyen Culturas de México en San Juan Tezompa, Los Héroes Chalco, Alce Blanco y Santa Cruz Acatlán en Naucalpan, además de Ciudad Azteca, primera sección en Ecatepec. También se identificaron riesgos en zonas de municipios como Toluca, San Mateo Atenco, Valle de Chalco, Tejupilco y Sinacantepec, por lo que la CAEM pidió a las autoridades locales reforzar acciones preventivas y mejorar la infraestructura hídrica. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Y una muy buena noticia antes de irnos, precisamente sobre el tema del abasto del agua. Allí en el municipio de Huixquilucan se invirtieron más de 2 millones de pesos y ya se entregó un tanque de almacenamiento de agua, me imagino que es de agua potable, en San José Huiloteapan. Pues ya nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, Miguel Bárcena se despide de usted. Que tenga muy buena tarde y continúe con toda la programación de Super Estéreo Milet.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.